Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI. Calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos, Juan Domingo Palermo, desde aquí, desde Buenos Aires, junto al doctor Gabriel Alfredo Cutuli. ¿Cómo le va, Gabriel?
¿Cómo le va, Juan Domingo? Es un placer, como siempre, estar compartiendo con usted estos terceros martes de cada mes con temas que hacen a la actualidad, ¿no? Laborales, de accidentología, de ergonomía, del trabajo, de todo. Así que un placer, ¿eh? Un placer realmente.
Hoy vamos a tener como propuesta del día, como entrevista del día, a doctor Cutuli y a la audiencia, les cuento, un diálogo muy interesante con el doctor Bernardo Kliber, en primer lugar, que nos va a hablar sobre lo que está generando el plástico como degradación en el medio ambiente, más las buenas noticias, más las reflexiones espirituales. Tendremos también como entrevista del día al investigador superior del CONICET, el doctor Julio César Nefa, que nos va a hablar sobre el desempleo y las políticas de empleo. Y aprovechamos ya, doctor Cutuli, para saludarlo al doctor Julio César Nefa. ¿Cómo le va, doctor?
Muy bien, ustedes, ¿cómo marchan los cursos y todo eso? ¿Bien?
Gracias a Dios, muy bien, realmente con una expectativa de futuro, ya con la quinta edición, por ejemplo, de esta Diplomatura en Riesgos Psicosociales que vamos a largar para agosto, realmente con la gente que está entusiasmada, porque es un tema que hemos instaurado de hace 2 años, que era, no como decimos siempre, no nuevo, pero que realmente lo instauramos dentro de lo que es el complemento de los estudios de la seguridad de higiene y recursos humanos, y que realmente ha causado una sensación terrible, y más que nada, dirigido un poco por usted, ¿no? Que son las clases magistrales que nos brindan cada comienzo de diplomatura, que creo que es el enganche para las otras clases, y que la gente está muy, muy, muy contenta y muy satisfecha con haberlo hecho. Así que muy bien, por suerte.
Bueno, me alegro mucho.
Hoy vamos a hablar con usted, doctor Nefa, en un rato, sobre el tema de las políticas activas de empleo y sobre el desempleo, ¿no? ¿Cómo se sale de esa contingencia que hace que la gente o esté desalentada, la fuerza laboral, o que directamente no tenga el empleo en este momento y cómo se hace para crear ese crecimiento virtuoso económico con políticas de empleo digno, ¿no?, de calidad. ¿No es así, doctor?
De eso se trata, pero es un dilema, no es tan fácil. No es tan fácil lograrlo, pero ya vamos a conversar mientras creo que tiene que exponer el doctor Klisberg, ¿no?
Sí, sí, arrancamos con el doctor Klisberg. Y bueno, Cutuli, usted nos adelantaba, nos va a hablar un poco sobre lo que se viene, los cursos que se vienen en el IAS, sobre el centro de graduado, la gran novedad.
Sí, la gran novedad realmente que lo vemos, después de, calcule, 50 años de escuela, en el cual tenemos más de 12.000, 13.000 personas que se han recibido. Y bueno, vamos a tratar de hacer una unión de toda esa gente como para hacer un lobby y poder que estos graduados tengan la facilidad de acceder a un montón de beneficios, trabajar en conjunto y poder hacer muchas cosas en conjunto con la gente que se recibió de hace muchos años y la nueva. O sea, mezclando un poco todas las edades, ¿no?, para poder formar un conjunto en sí en pos de la seguridad y higiene.
Y así será. Ingresen ya a la página del instituto www.ias.org.ar. Y doctor Cutuli, ¿qué le parece si nos vamos a escuchar al doctor Bernardo Klisberg de Nueva York?
Me parece excelente, señor. Con todo gusto. Prestamos muchísima atención, como siempre, y lo felicitamos al doctor, ¿no?, por siempre traernos novedades y cosas que realmente o no sabíamos o habíamos dejado de investigar.
Muy bien, muy bien. Ahí vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Arrancamos como siempre este programa de este martes. Le toca el turno a las ciencias del trabajo. Vamos a hablar sobre empleo y desempleo y cómo se reactiva todo esto, ¿no? Pero siempre iniciamos nuestro observatorio del trabajo con el doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, que desde Nueva York nos va a hablar en el día de hoy sobre la explosión del plástico, más las buenas noticias de responsabilidad social y esa reflexión espiritual que ustedes nos piden siempre, que dicen, estoy esperando que llegue esa reflexión espiritual que me ayuda a encontrarme un poco más para ver si puedo hacer mejores cosas por este mundo. Doctor Klisberg, la explosión del plástico hoy.
Estimado Juan Domingo, qué bueno vernos en este observatorio que has creado y conduces con tanta maestría y con tanto vigor y fuerza. Estimado Juan Domingo, este es un tema silencioso, pero muy concreto en cuanto a sus efectos. Hay una cantidad de organizaciones mundiales, de las Naciones Unidas y otras ONGs, que han lanzado una alarma sobre lo que está pasando con el plástico. El plástico es un componente muy presente en la vida cotidiana de las sociedades avanzadas, de los países de desarrollo alto y de desarrollo medio. Los efectos son dudosos, tan dudosos como estas cifras que le voy a dar, estimado amigo. Y de todo esto surge un gran llamado a la responsabilidad social empresarial. En 1950 el mundo producía 2 millones de toneladas de plástico por año. ¿Sabe usted, Juan Domingo, cuánto se está produciendo actualmente?
¿Cuánto?
360 millones de toneladas por año. O sea, pasó de 2 a 360. Se multiplicó por 180 la cantidad de toneladas por año. Y las proyecciones son que si se sigue en este ritmo, casi desenfrenado de producir plástico, se va a llegar en el año 2030 a no menos de 500 millones de toneladas de plástico. El plástico causa daños muy serios al medio ambiente. El plástico no es biodegradable. el plástico se va destruyendo a lo largo de muchos años y lanza partículas que son contaminantes totalmente. Y su presencia misma como basura se ha convertido en un problema central en el destrozo ecológico mundial. Tengamos en cuenta que muchos de los plásticos se producen para una sola vez, o sea, se usan una sola vez. Entonces ahí ya empiezan a ser material que se va descomponiendo, que va envenenando el medio ambiente. Por ejemplo, las 500.000 botellas de refrescos, ¿no? Son 500.000 botellas que se usan para una sola vez y dejan una huella ecológica muy fuerte y dañan no solo el medio ambiente en forma directa, sino la salud pública, porque estas partículas, ¿qué es el plástico? Básicamente, de acuerdo a los especialistas, hay una cantidad muy grande de químicos y de tóxicos en el contenido del plástico. No son flores, sino son partículas dañinas, y esos tóxicos y esos químicos, la producción de químicos ha crecido en el mundo de un modo sideral, se desprenden y van a envenenar el aire, el agua y hasta las lluvias, hasta se encuentran en las lluvias. Por otra parte, está el tema de que emiten gases invernaderos. El desprendimiento del plástico, el proceso de autodestrucción, emite gases invernaderos. Se calcula que en el 2021 el 4,5% de todas las emisiones de gases invernaderos, los gases invernaderos son gases letales, son los gases que están calentando la atmósfera y colocando al planeta Tierra en estas dificilísimas situaciones que venimos marcando. Los gases invernaderos, el 4,5% son provenientes de los plásticos. Es el equivalente a todos los gases invernaderos que lanzan todos los aviones del mundo. Se ha criticado muchísimo y los aviones están trabajando en tratar de elaborar energías alternativas, en reducir la cantidad de gases invernaderos que envían al espacio. Bueno, los plásticos tienen un impacto detrimental sobre el espacio que equivale al de todos los gases invernaderos lanzados por los aviones. ¿Y qué pasa con los desechos de los plásticos, ¿no? Ahí el impacto es muy grave, porque las grandes organizaciones empresariales que trabajan con plásticos tratan de deshacerse de ellos. En sus países, normalmente en los países ricos, hay regulaciones muy serias que impiden que se pueda tirar el plástico en cualquier lugar, y entonces se han tratado en una política sistemática de tirar el plástico en países pobres. Entonces se han creado grandes cementerios de plástico en países pobres, pidiendo y no pidiendo permiso, muchas veces clandestinamente depositándolos simplemente en las playas de países pobres, y en otros casos comprando ese derecho por monedas. Y esto significa que los pobres que no producen plástico, en general los países pobres no forman parte de la producción mundial importante de plástico, reciben masivamente los impactos de la degradación del plástico, y lo reciben los océanos y los mares, porque se ha hecho una práctica tirar masivamente plásticos a los océanos occidentales,
poniendo en jaque a la biodiversidad. Tendremos que buscar alternativas naturales para ayudar más al mundo, ¿no, doctor Klisberg?
Absolutamente, estamos en dificultades muy serias. Vamos a completar este análisis en otra oportunidad para que ustedes vean el programa completo, pero ya con lo que les anticipé, ustedes tienen la idea.
Hay que tomar nota de esto.
Hay que tomar nota y hay que hacer cosas concretas. Y ahí la responsabilidad social empresarial tiene que tener a su interior un componente muy importante del manejo de estas sustancias, viendo qué se puede hacer para reducir su nocividad en términos medioambientales y en términos de salud pública.
Desde el Observatorio del Trabajo vamos a tomar con mucha seriedad este tema y vamos a impulsar iniciativas que vayan en el camino correcto. Pero hay buenas noticias también de empresarios responsables, doctor Klisberg.
Sí, una buena noticia es lo que está sucediendo con el alcohol en Irlanda. Irlanda es un país tomador en gran escala de alcohol. Y el alcohol es absolutamente nefasto para el organismo, ¿no? Ninguna duda posible, destruye el organismo. Se destruye el sistema nervioso y causa daños muy importantes al organismo. Incluso las ingestas modestas de alcohol está en duda realmente si se debería restringirlas más, pero las ingestas mayores en países que tienen una tendencia muy fuerte, una cultura muy fuerte en esa dirección, deben ser enfrentadas tanto por el Estado como por la iniciativa privada. Y Irlanda termina de tomar una iniciativa que involucra a las empresas, que es que subió totalmente el precio de los tragos, por ejemplo, de algún modo, porque eso reduce claramente el consumo. Puso impuestos especiales que se utilizan por otro lado para la lucha contra el alcoholismo, para estimular a Alcohólicos Anónimos, y es una lucha difícil, la lucha contra el alcoholismo, y convocó a las empresas a tratar de que limitemos este consumo nocivo y además lo racionalicemos totalmente en términos de tratar de excluir a los jóvenes. No, realmente es lo contrario, se los incentiva para una cultura alcohólica dentro de las edades de adolescentes, jóvenes, pasa a ser un sinónimo de hombría y eso hunde la salud pública.
En este caso, es muy interesante. Sí, en este caso una política de Estado, ¿no? Un gobierno, el gobierno
de Irlanda. Política de Estado con alianza con algunas empresas que entienden y que se están reciclando del alcohol al agua y tratando de dar una oferta mucho más saludable al agua, a los jugos, de abrir totalmente la oferta de puro trago.
¿Y qué reflexión espiritual nos trae hoy, doctor Klisberg? Porque sabe que nuestra audiencia dice siempre: me encantan los informes del doctor Klisberg, me encanta conocer buenas noticias, porque creo que logramos impacto con esto, doctor. Pero la reflexión espiritual es ya un clásico del Observatorio del Trabajo.
La reflexión espiritual normalmente la vinculamos a los grandes del género humano, no los grandes en fortunas o en poder, sino los grandes en ejemplos humanos y en sabiduría. Y uno de los más grandes de toda la historia fue San Francisco de Asís. ¿Y qué nos enseñó San Francisco de Asís? Usted sabe perfectamente que el Papa Francisco, que hoy honra el género humano con su liderazgo fundamente espiritual y humanitario, tomó su nombre de San Francisco de Asís. Cuando tenía que elegir el nombre, no se limitó a agregar un número más a algún nombre anterior, como sucedió con muchos papas, sino que eligió San Francisco de Asís. Porque el Papa quiere parecerse a San Francisco de Asís, esa es su imagen. ¿Y cuál era la sabiduría espiritual de San Francisco? Les resumo. Venía de una familia muy rica y dejó la familia para dedicarse a dos cosas: los pobres y la naturaleza. Y él decía que la verdadera felicidad se podría encontrar en eso que él hacía todos los días, que es dialogar con la naturaleza, cuidarla y contribuir a que se cuide, pelear por ella, y los pobres. Los pueblos de los pobres ya merecen un párrafo aparte.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Como siempre, excelsa sus reflexiones, sus ponencias, sus ejemplos.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Lo saludamos en primer lugar, doctor Neffa, antes que usted nos empiece a hablar sobre estos temas que hoy nos convoca, el desempleo y cómo activamos el empleo de esa fuerza de trabajo, la demanda y la oferta. Los saludamos en primer lugar, aquí junto al doctor Gabriel Cutuli y al presidente de la Asociación Española de Ergonomía, el doctor Javier Llaneza. ¿Cómo le va, doctor Neffa?
Bueno, muy bien. Bueno, en el día de hoy íbamos a hablar del problema del desempleo, la situación del mercado de trabajo y también de las políticas de empleo. Bueno, voy a referir más concretamente a Argentina, dado que el tema es muy vasto. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista demográfico, Argentina beneficia de lo que se dice un bono demográfico. Es decir, que la tasa de natalidad ha disminuido mucho, la población aumenta, sobre todo por las migraciones, y eso significa que en el futuro se van a generar problemas desde el punto de vista del sistema previsional, como vamos a ver. Porque quiere decir que en el futuro, digamos, la población jubilada o pensionada va a ser muy elevada, y el problema es que eso se sostiene con el trabajo de los activos, ¿no? Que en el futuro este problema se nos viene encima. Y la otra cosa es que en Argentina tenemos una economía muy irregular, muy desequilibrada, y digamos, en el largo plazo, básicamente los economistas dicen que en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno, uno de cada tres años hubo una caída. Es decir, que en un gráfico la economía argentina es como un serrucho. Bueno, entonces, esto se da junto con el estancamiento y la caída de la cantidad de empresas formales. Es decir, que las crisis económicas reducen, obligan a cerrar las empresas. Es decir, que cada vez que ocurre una crisis hay un problema de concentración, es decir, que hay empresas que absorben a otras o algunas que cierran directamente, pero es en las empresas donde se generan los empleos privados. Entonces, en el largo plazo, básicamente tenemos como, a partir de la crisis de la convertibilidad, desde 2002 a 2011, el empleo creció fuertemente en Argentina, pero entre el 2011 y el 2018 se estancó ese crecimiento, o bajó, o creció muy poco, y hubo entre los años 2018 y 2020 una crisis en materia de empleo muy fuerte, y luego la economía se recupera y el empleo comienza a crecer nuevamente a partir del 2020. Bueno, la tendencia es que desde el punto de vista de las categorías dentro de la población económicamente activa, lo que está claro es que la tasa de asalariados registrados no cesa de caer desde los años 2011 aproximadamente. Mire. Es decir que el empleo registrado está disminuyendo y por el contrario lo que está aumentando, lo que aumentó fue el desempleo, el subempleo, sobre todo el trabajo no registrado y el trabajo precario. Y ya desde hace una década aumenta considerablemente la cantidad y el porcentaje de monotributistas y de autónomos, así como diversas formas de empleo que categorizamos como precario. Uh-huh. Bueno, no solamente este impacto sobre el mercado de trabajo tiene repercusiones sobre el salario. Y esto se da en Argentina juntamente con una tasa de inflación extraordinaria desde el punto de vista de su cantidad y su permanencia. Muy pocos periodos del año, tal vez la década de los años 90, la tasa de inflación fue baja, pero en el resto de nuestra historia y actualmente es una tasa muy elevada, de entre las más elevadas del mundo. Y cuando la inflación es tan alta, se produce una caída de los salarios reales. Claro. Y por más que haya aumentos por decreto o, digamos, la negociación colectiva, los ajustes se hacen siempre después que cayó el salario real, pero sin retroactividad. Es decir que en el largo plazo el salario real en Argentina está estancado o disminuye. Entonces esto provoca una gran desigualdad de los ingresos. Claro. Y también una concentración, básicamente. Bueno, entonces, ¿quiénes sufren más la pobreza y la indigencia? Bueno, las mujeres, jefas de hogar con chicos a cargo, y los jóvenes, sobre todo porque la tasa de desempleo de los jóvenes es 3 veces más que el promedio. Y este problema de pobreza, digamos, aparece claro cuando el año pasado, sí, por esta falta de ingresos monetarios suficientes, quedó demostrado, bueno, ya desde la pandemia, y el gobierno tuvo que lanzar el ingreso familiar de emergencia. Claro. Eran cuotas de 10.000 pesos que alcanzaron a prácticamente 9 millones de beneficiarios y que representó el 1% del Producto Bruto Interno. Bueno, con respecto a las políticas, durante la pandemia tuvo lugar el programa de asistencia a la producción y el trabajo. Por parte del Ministerio de Trabajo se promovió la prohibición de los despidos y suspensiones y también aumentó el seguro por desempleo. Y digamos, desde el Ministerio de Trabajo se pusieron en funcionamiento unas 600 oficinas municipales de empleo que trabajan en red con un portal de empleo para que facilitar la intermediación laboral usando la informática. Y esto cubre más o menos el 80% de la población económicamente activa. Pero lo que es notable en Argentina es que más que las políticas de empleo, han tomado importancia las políticas sociales. Y bueno, digamos, con respecto al sistema previsional. Bueno, en Argentina sigue el sistema de Bismarck, digamos, el canciller alemán del siglo XIX, ¿no? Y es un sistema contributivo. Pero el problema es que las contribuciones al sistema de seguridad social básicamente han disminuido. Bueno, primero por el desempleo y por todos los trabajadores a quienes los empresarios no les hacen los aportes, y muchos que de alguna manera no pueden jubilarse porque no alcanzan la edad o la cantidad de cotizaciones que han hecho. Entonces, en Argentina la cobertura previsional se estancó entre los años 2002-2004, llegó a ser el 61% de la población de mayor edad que tenía una cobertura previsional, y luego eso aumentó y llegó a ser el 85% en el año 2010, y eso permitió la incorporación de muchas mujeres que no habían tenido ingresos durante su vida activa. Es lo que se llamó las jubilaciones de las amas de casa. Es como un adelanto del salario básico universal. En el año 2014 se legisló una nueva moratoria previsional y se creó la pensión universal para el adulto mayor, que da una ayuda que es por debajo de la jubilación, la prestación jubilatoria, la mínima, es incompatible con otra prestación y no genera derecho a pensión ante el fallecimiento de la persona jubilada. Bueno, a mediano plazo se cuestiona la sustentabilidad del actual sistema contributivo de seguridad social, porque durante el periodo de la convertibilidad el ministro Cavallo promovió la reducción de los aportes patronales, una suma importante de reducción. También están todos los trabajadores no registrados, que son básicamente 4 o 5 millones en la actualidad, que no hacen aportes sus empresarios. Están los regímenes de privilegio, de alguna manera que los diarios con frecuencia tocan el tema, y también la insuficiencia de aportes para cubrir todas las prestaciones. Entonces, se está frente a una alternativa, y de esto no se habla mucho en la prensa ni en las campañas electorales, porque o continúa este deterioro del ingreso transferido a las personas mayores y que nuestras jubilaciones no crecen en términos reales, sino que disminuyen, o el sistema va a tener que financiarse con otros recursos. Claro, básicamente claro. Porque si hacemos cuenta, la contribución, la recaudación contributiva solo representa el 40% del financiamiento del sistema. Luego que tenemos ahí ese problema que yo mencionaba al comienzo. Bueno, la otra cosa importante es que, digamos, cuando hacemos las cuentas, se destinan más recursos a las políticas sociales que a las políticas de empleo en Argentina. Y bueno, y la otra cosa es que esto da lugar a un sistema heterogéneo. Por ejemplo, los beneficios que dependen de desarrollo social aumentaron mucho entre 2001 y el 2021, y hoy son prácticamente 3 millones de personas que reciben beneficios de desarrollo social. Los del Ministerio de Trabajo cayó un 85% en ese periodo, y hoy solamente otorga beneficios a 120.000 personas. Y por otra parte, las prestaciones de ANSES crecieron de una manera impresionante, un 95% entre 2010 y 2021, pasando de 4 o 6 millones a 9 millones de beneficiarios. Así que este es un poco el panorama del mercado de trabajo, de las políticas sociales y los problemas que están pendientes en la agenda y que nuestra generación o la que viene va a tener que hacer frente porque es de una extrema gravedad. Bueno, muchas gracias por su atención.
No, por favor, doctor Neff, acá estamos con el doctor Cutuli y con el doctor Javier Llanesa, que lo está saludando desde España, desde Asturias. Bueno, por favor,
saludos, doctor Llanesa. Buenas noches, doctor Nefa. ¿Cómo está?
Muy buenas noches, Javier. Ya estoy pensando en la actividad que usted va a organizar y que me invitó y voy a preparar una linda actividad.
Bueno, realmente usted no deja de pensar. Usted no deja de pensar y siempre está aportando cosas muy interesantes. Creo que es el mejor ejercicio que podemos hacer para la mente: leer, reflexionar y aportar.
Muy bien. Sí. Es lo que tratamos de hacer, es nuestra profesión.
Sí, y la verdad nos dio una radiografía, doctor Neffa, muy interesante de dónde estamos parados. Y usted, yo lo he escuchado hablar y lo he estudiado también cuando fui universitario, no hace mucho, hace 8 años, que hice mi carrera de grado y hice políticas de empleo, y usted hablaba del efecto llamado para las políticas de empleo, para tener políticas activas de empleo, y creo que tenemos que poner más en la agenda, así como pusimos los riesgos psicosociales en el trabajo junto al doctor Llanesa, junto al doctor Gabriel Cutuli, Anabel Fernández Fornelino de AFOR, Suaz Navas de Ecuador y todo el gran equipo que estamos poniendo este tema de cómo gestionar a través de los factores riesgos psicosociales. Tenemos que poner las políticas activas de empleo sobre la mesa, no para generar nada más una visión desde la Argentina para la Argentina, sino para ser un faro para el mundo, porque la verdad que hombres de pensamiento como usted, como el doctor Llanesa, como el doctor Klisberg, cada día son más necesarios, y nosotros desde el Observatorio del Trabajo ponemos a disposición este micrófono, esta arena, para que ustedes puedan persuadir que es la mejor forma de gestar los cambios en el mundo y en el mundo del trabajo.
Bueno. Muy bien, es nuestra tarea, de alguna manera es nuestra función como investigadores del CONICET y como docentes universitarios, es tratar de reflexionar, de estudiar y sobre todo de poder transmitir esos conocimientos para socializarlos, no guardarlos para nosotros mismos. De modo que yo le agradezco esta oportunidad que nos da un jueves, un martes cada mes para poder exponer estos temas.
Doctor Refa, perdóneme. Sí, sí, doctor Llanesa, porque a mí usted no me saluda, pero no importa, yo lo voy a saludar a usted. No. Espero que esté bien, doctor Javier, espero que esté muy bien.
No, gracias, Gabriel. Un placer. Tengo mi pensamiento. Lo que pasa es que el doctor Nefa me deja absorto.
Sí, totalmente, totalmente. Yo le quería hacer una pregunta, Nefa. Está con un segundito para ver si me puede responder, sí, doctor. Sí. Le hago una pregunta, porque he visto este examen tan minucioso que usted hace de toda la política de empleo y toda la Argentina. Así, muy detalladamente, no, quizás porque nos entenderíamos mucho, pero ¿usted le ve un futuro a esta política de empleo en la Argentina? ¿Le ve un futuro promisorio si nos abocamos a tratar de cambiarla o a tratar de mejorarla? ¿O piensa que vamos a estar así hasta la eternidad?
No, bueno, el problema es que todavía no tenemos una clara política de empleo. Es decir, que uno piensa que es una tarea del Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no tiene recursos como para poder hacer una política, y la política implicaría invertir para crear nuevas empresas o ampliar las empresas existentes, porque de esa manera se genera empleo. Claro. Pero eso requiere que haya un crecimiento económico elevado, sustentable, digamos, y que perdure. Es decir, que yo he hecho un cálculo diciendo que si la economía argentina creciera durante muchos años al 4% anual, eso lo único que haría es frenar el crecimiento del desempleo, pero no lo absorbería. De modo que se requiere una política muy, muy vigorosa, claro, que tenga el contexto, el apoyo social, y sobre todo que se involucren a los empresarios y a los sindicatos en esa política, porque básicamente yo creo que es en el sector privado donde había que aumentar la generación de empleo. Hasta ahora el único sector donde desde hace dos décadas crece el empleo es en el sector público. Claro. Pero digamos, eso genera otros problemas. Es decir, el Estado asume la función que los empresarios no asumen.
Claro.
Así que la gente se queja de que se quedan muchos empleados, que hay planes sociales. Bueno, pero si los empresarios privados no crean empleos, el Estado actúa como un empleador de última instancia, como se dice, como sería un banco central con los bancos privados. De modo que, pero eso requiere una política y un consenso y que involucre no solamente al Ministerio de Trabajo, porque no tiene recursos para el Ministerio de Trabajo para generar empleo. Puede hacer leyes, estimular formación, pero hasta que no sea una política de Estado y que los distintos gobiernos la respeten, es decir, que cada vez que cambie un gobierno no se dé marcha atrás con lo que hizo el anterior, porque eso, bueno. Y sobre esto yo diría que es una relación muy importante con la economía, y yo he enviado al compañero Juan Domingo una última publicación que hicimos hace unas semanas justamente sobre modelos de desarrollo y políticas de empleo, donde analizamos todas las políticas que en el pasado se llevaron a cabo por iniciativa del Ministerio de Trabajo y las que ahora se están ejecutando. De modo que eso lo pueden hacer circular y tienen total autorización para hacerlo.
Así será y estará en la newsletter del mes de mayo. Así que, doctor Nefa, lo despedimos, vamos al compacto de noticias rápido y luego nos metemos para hablar del Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada del 13 al 14 de octubre en Gijón, que pueden ingresar a www.congreso.preveras.org y las últimas novedades del Instituto Argentino de Seguridad, www.ias.org.ar. Vamos a escuchar el compacto de noticias.
presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Argentina busca atraer nómades digitales. El Gobierno Nacional lanzó una nueva modalidad de residencia para nómades digitales que decidan elegir Argentina para establecerse. Es lo que viene de cara al futuro del trabajo, dijo Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones. Es para personas que, por las particularidades de su profesión, tienen un estilo de vida que les permite viajar y trabajar desde cualquier lugar. Queremos, dijo, atraerlos a Argentina para que lo hagan en nuestro país. Se trata de un visado específico para personas extranjeras de países que no requieren visa de turista para ingresar a la Argentina. El trámite es exclusivamente online. Estamos avanzando hacia lo digital para facilitarle las cosas a las personas, indicó Carignano. No van a tener que ir a consulados que están en ciudades específicas. Las personas que apliquen para esta residencia obtendrán además descuento en traslados y transporte, bonificación en alojamientos, paquetes de rebajas en espacios de coworking y beneficios tanto en la oferta educativa como en lo cultural y gastronómico. Aerolíneas Argentina ofrecerá pasajes con descuento para los nómades digitales que lleguen al país y para que luego puedan hacer turismo. Cada provincia además irá agregando beneficios. Carignano señaló que los nómades digitales tienen un perfil distinto al turista. Gastan dos veces más que los turistas porque están más tiempo y tienen más planificación. Trabajan 4 o 5 horas y después van a un restaurante, al supermercado, contratan un servicio de telefonía o internet, cosas que los turistas no suelen gastar, detalló la funcionaria. Son personas con alto nivel adquisitivo porque tienen alta formación, generalmente en Estados Unidos, Europa o países que ya están en la era digital y permiten no hacer tareas presenciales. Empresas buscan profesionales con habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Los conocimientos técnicos profesionales ya no son suficientes para ingresar al mundo del trabajo. Hoy es común exigir un conjunto de habilidades que, hasta hace poco, no se enseñaban en las aulas y que contemplan herramientas socioemocionales y digitales que facilitan la interacción de las personas en el ambiente de trabajo. Fundación Forge Chile, junto a Accenture Latinoamérica, desarrollaron un estudio para determinar cuáles de esas competencias son las más valoradas y buscadas. Francisco Ruiz, director de Fundación Forge Chile, explicó que, independiente de la preparación profesional y el cargo a desempeñar, es importante que los profesionales de hoy y del futuro incorporen competencias en comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, aprender a aprender, motivación y responsabilidad. Ruiz remarcó que las compañías buscan estas habilidades y las promueven dentro de sus equipos, ya que suman a una cultura organizacional de individuos multifacéticos y con mayor capacidad de adaptación a los constantes cambios que la digitalización trae consigo. En su estudio, Accenture y Forge identifican 4 rasgos dominantes que presentará el trabajo del futuro. Este será a la vez digital y humano, cooperativo y colaborativo, basado en conocimiento y tarea, flexible y fluido. Entender esta nueva realidad laboral no reemplaza la necesidad de preparar a los jóvenes para empleos a demanda. Al contrario, ayuda a prepararlos para la vida y los empleados que podemos vislumbrar hoy. Los chicos mienten en sus currículum vitae para aplicar en los puestos. Así lo afirmó Juan Galo Martínez Nigro de la consultora Readiness Global. Los chicos dicen que tienen conocimientos para poder aplicar a los puestos solicitados. Es que saben que si no lo hacen, no lo llaman. Pero a la hora de las entrevistas, quedan expuestos, ya que se les preguntan cuestiones básicas como un manejo de Excel y no pueden sostener aquello que pusieron en el papel. Según Martínez Nigro, los chicos ya vienen con una menor capacidad cultural y menor capacidad de razonamiento. El mundo hoy demanda programadores y para eso se necesita un razonamiento lógico y matemático. Y si no tienen eso, es imposible que puedan insertarse en el mundo laboral del futuro. Otro déficit importante y que se ha visto en el último tiempo es que hay personas adultas que no saben armar un currículum, algo tan básico y que marca la diferencia a la hora de que un empleador se decida a contratar. Tal es el déficit en ese aspecto que en el último tiempo se han visto anuncios por las redes de personas que se ofrecen a confeccionar currículum y son muy demandados. Y eso básicamente porque las personas salen de la secundaria sin tener comprensión lectora y con una escritura con niveles preocupantes.
Sí. Vamos a la entrevista del día, que vamos a hacer un diálogo un poco reflexionando sobre lo que conversamos con Yanesa, con Nefa y fundamentalmente con Crisper también. Pero antes quiero saludar y felicitar a unos emprendedores de Murcia, Jesús Caicedo y Juan Bautista Tomás Gambarón, por ser finalistas con su empresa Cubic 4, con el proyecto ArtTrace, entre los 100 proyectos más disruptivos del mundo en South Summit el día 8, 9 y 10 de junio, en su décimo aniversario. Y en particular quiero felicitarlos porque pude presenciar en una oficina de turismo de don Jesús Caicedo Padre cuando este proyecto estaban haciendo. Y hoy ya son finalistas y se están consolidando con blockchain. Así que una doble satisfacción por estos jóvenes empresarios murcianos. Y Murcia se trae como una ciudad de oportunidades de ecosistema emprendedor. Están trabajando muy, pero muy bien. Así que eso le quería decir como novedad. Y bueno, ahora vamos a dialogar con el doctor Gabriel Cutuli y con el doctor Javier Yanesa. Gabriel nos va a contar sobre las novedades del IAS, el Instituto Argentino de Seguridad, y el doctor Yanesa nos va a hablar sobre este Congreso Internacional y Nacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que nosotros le dimos por llamar a estos programas rumbo a este 12º Congreso Internacional y 16 Nacional, que se hará en la ciudad de Gijón, en Asturias, en España, los días 13 y 14 de octubre. Ya pueden ingresar a www.congreso.preveras.org. Saludamos a Bien Argentino y le decimos a ustedes que ingresen a bienargentino.org, esta red de empresas sostenibles de triple impacto de origen nacional. Doctor Yanesa, lo saludamos aquí con Cutuli y empezamos con los diálogos. ¿Qué novedades hay en el Congreso Internacional y Nacional de Ergonomía y Psicosociología Aplicada?
Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, licenciado Palermo, doctor Cutuli. Seguimos trabajando en el Congreso. Hoy nos ha confirmado también el apoyo del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Estamos recibiendo también apoyos de muchas instituciones. Estamos francamente ilusionados y somos muy optimistas y creemos que vamos a poder tener un gran Congreso. Estamos también recibiendo inscripciones de muchos países latinos. No se nos olvide que este es un congreso de la latinidad al cual pertenecemos 36 países, más de 1.000 millones de personas, y desde luego tenía ganas de que un evento de estas características se celebrara, que se celebrara, esperemos, con mucho éxito.
Doctor, primero lo felicito por la página, porque estuve viendo esta exposición del Congreso, no solo por hacerlo en la Ciudad de la Cultura, en Gijón, sino por el hecho del programa. A mí lo que me encanta de los congresos, que lo viví el año pasado, son los títulos que le ponen, inclusive muy llamativos y a su vez muy importantes de lo que son las ponencias, porque al margen de las mini conferencias, mesa de ping-pong, reglas del juego, o sea, tiene un vocablo bastante, bastante ameno como para que uno se interiorice un poco y sean importante, porque los panelistas que tienen, los moderadores, realmente de primer nivel, así que yo los felicito. ¿Cómo va el tema, más que nada, de usted hablaba de las inscripciones, pero va a ser híbrido esto? O sea, va a ser un congreso, va a estar la mitad en Gijón y la otra parte en el mundo, ¿no?
Va a ser, exacto, así es, vamos a hacerlo híbrido, porque entendemos también que no es, a pesar de que ya estemos digamos, olvidando la pandemia, que todo el mundo pueda viajar. Son circunstancias difíciles. Creo que la charla del doctor Neffa de alguna manera incidía en los problemas económicos y los problemas de crisis pospandémica, y vamos a hacerlo igual que el año pasado, en el que también tuvimos la suerte de contar con usted, doctor Cutuli, y con el licenciado Palermo también, y vamos a utilizar esta doble vía, ¿no? También porque tenemos, pues ya le digo, tenemos gente de Angola, tenemos gente de Mozambique, de los países lusófonos de África, también tenemos colegas de Italia. Bueno, creo que es una manera de que el Congreso llegue a todo el mundo y no haya nadie que esté excluido del Congreso por razones, digamos, económicas.
Toda la latinidad, pero también sí. Nos gustaría que nos cuentes, porque también pueden inscribirse por una suma, una inversión no tan alta, participar en forma online. Esto pueden hacerlo a través de congreso.preveras.org, ¿no es así?
Sí, así es, así es. Y es verdad que nuestro interés, hombre, es que los congresos tienen un coste, ¿no? Pero queremos acercarlo a todo el mundo, y le diré que todas las personas oyentes de su programa, todas las personas que estén interesadas de Latinoamérica en asistir, tienen una oferta durante todo el mes de mayo, haciendo referencia al observatorio, que lo coloquen ahí en la inscripción.
O al Instituto Argentino de Seguridad.
Por 25 euros.
Ok, perfecto.
Bárbaro, 25 euros. Creo que además, para un congreso internacional, que tendrá además también una acreditación científica, el reconocimiento científico sanitario, como casi todos nuestros congresos, pues es una verdadera oportunidad. Y más allá del certificado final, la asistencia a mesas redondas. Usted se refería, doctor Cutuli, a las mesas ping-pong, sí. Pero hemos desarrollado en Asturias, en estos congresos, la mesa cuadrilátero, que es una especie de pelea,
sino de intercambio de opiniones. Sí,
absolutamente, ¿no? Porque hoy en día es fácil encontrarse mesas redondas donde todo el mundo está. Creo que en tiempos de crisis lo que más nos interesa es dejar en evidencia los distintos puntos de vista, ¿no?
Doctor, una pregunta le quiero hacer, perdón. Yo había visto el título de 12 Congreso Internacional y 16 Nacional de Ergonomía y Psicosociología. ¿Siempre fue ergonomía y psicosociología, o la psicosociología la empezaron a meter de acá unos años anteriores por el hecho de un tema que fue renovándose? No porque sea nuevo, como decía Neffa, siempre, pero sino que porque empezó a tomar otro camino distinto a lo que era la normalidad. ¿Siempre hicieron la doble?
Sí, Cutuli, le agradezco mucho la pregunta, porque tengo que extenderme brevemente. Mire, en España, desde el año 97, hay una especialidad junto con la seguridad en el trabajo y la higiene industrial, que igual que ocurre en Argentina, y luego tenemos una especialidad que es la ergonomía y la psicosociología. Yo siempre, y además en el año 2013, que hubo tensiones con sus psicólogos y sociólogos, pues decidimos que esa era la especialidad legal. Y desde luego nuestra defensa era no partir más el trabajo, no ir a otros enfoques parciales del trabajo, sino entender que la psicosociología era también macroergonomía. Y en ese sentido, la Asociación Española era de ergonomía, pero ha sido la evolución y la legalización, entre comillas, porque esta es una especialidad legalizada en España, ¿no? Con un plan formativo regulado, y es una formación de especialista en ergonomía y psicosociología. Por lo tanto, a nosotros, desde el ámbito legal, nos corresponde también representar lo que es el enfoque preventivo. Y además creo que también en algún otro programa usted se refería a ese carácter de integración, a ese carácter multidisciplinar con que deben ser abordados los problemas en el trabajo por su complejidad. Perfecto. Así que, aunque efectivamente en otros años no aparecía de manera expresa la psicosociología, en esta ocasión, y en otras ocasiones más recientes, aparece la palabra psicosociología. Quiero decir, no tiene nada que ver con el auge de la salud mental, sino que es una cuestión puramente conceptual y que sencillamente lo reflejamos en el título. Y aclaro, dentro de un mes aproximadamente saldrá la cuarta edición de mi libro, que antes era La ergonomía forense, y en este caso será La ergonomía y la psicosociología forense.
Así será, y recuerden, www.congreso.preveras.org, y todos los meses vamos a estar en el programa de Ciencias del Trabajo adelantando las novedades que se vienen, y nos queda para el próximo mes para conversar esto que el doctor Cutuli nos decía de esta gran organización que está surgiendo con los graduados del Instituto Argentino de Seguridad, que pueden ingresar a www.ias.org. Nos vemos. Te saluda de Buenos Aires Juan Domingo Palermo con
Gabriel Cutuli del Instituto Argentino de Seguridad.
Javier Llaneza desde España.
Muy bien. ¡Que viva!
Buenas noches, amigos.
Un abrazo. Gracias. Gracias.
Un abrazo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.